minutos más tendremos la oportunidad de conversar con la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez, sobre la decisión que tomó el Tribunal Electoral, donde confirma que para el proceso electoral 2027, 8 municipios deberán ser encabezados por mujeres, es decir, por candidatas. Estaremos hablando de este tema. Bienvenida a su participación. Ya son las 8:11 a.m. Y bueno, comenzamos, Víctor, con la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Esperando que la información que tenemos que compartirle todavía, pues sea de su interés. ¿Qué le parece si nos vamos a las portadas de Jalisco y nos digamos posteriormente a la información económica?
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida este martes con cara de lunes a Gabriel Orihuela, periodista especializado en economía. Gabriel, muy buenos días. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Gris, Víctor. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. A veces cuesta trabajo creer que algo que pasa a 13.000 kilómetros de distancia puede afectarnos directamente, pero sí que puede. Tenemos otro ejemplo de esto con la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron en Irán hace 17 días y que ya comienza a pasar factura a nuestros bolsillos. Y sí, antes de avanzar, vale la pena hacer énfasis en que lo que más debe ofendernos de una guerra no es el aumento de los precios, sino las personas que han muerto o han sido heridas en el conflicto. En este caso, 2.451 fallecidos y los, por lo menos, 24.353 heridos que hasta ayer calculaba la cadena qatarí Al Jazeera. Dicho esto, y dado que este es un comentario económico, valga decir que la consecuencia que podemos observar ya en nuestras carteras es la del encarecimiento de los combustibles. Hasta ahora, si tomamos en cuenta los precios promedio que reporta el programa ¿Quiénes tienen los precios? De la Procuraduría Federal del Consumidor, las gasolinas regular y premium aumentaron 2 centavos entre diciembre de 2025 y el jueves pasado, para alcanzar los 23.62 pesos la primera y los 25.82 pesos la segunda. Claro, seguro que usted la ha visto más cara. Recuerde que estos son precios promedio, así que unas estaciones superarán esas cantidades, mientras que en otras las encontrará incluso más baratas. Sin embargo, en donde más se ha notado el efecto que la guerra ha tenido en nuestros bolsillos es en el precio promedio del diésel, que fue de 26.41 pesos en diciembre a 27.78 pesos al 12 de marzo, un alza del 5.18% en apenas unas semanas. De hecho, a diferencia de las gasolinas, este combustible recibe ya un estímulo fiscal del 35.2%. Esto significa que el gobierno federal está dejando de cobrar una parte de los impuestos que usualmente carga para que los gasolineros no tengan que ejercer el diésel y siguen obteniendo la utilidad a la que están acostumbrados. ¿Pero qué tiene que ver la guerra en Irán con que llenar su tanque le salga más caro? Pues resulta que uno de los puntos en conflicto es el Estrecho de Hormuz. Se trata de un canal que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo, y su importancia radica en que a través de este pasa entre el 20 y el 30% del consumo mundial de petróleo. Así, si las acciones bélicas impiden la operación normal de este canal, se espera que haya menos petróleo disponible en el mundo, y esa sola idea es suficiente para que suba su precio. Recuerde que hay un importante principio en economía llamado principio de escasez, que señala que el precio de un bien que tiene poca oferta y mucha demanda tenderá a aumentar. Pues eso es lo que está pasando con el petróleo. Un día antes de que los ataques iniciaran, el precio por barril del crudo WTI era de 67.2 dólares, mientras que ayer se cotizó en 93.88 dólares. Y como los combustibles se mueven la mayoría de nuestros vehículos, son derivados del petróleo, entenderán ustedes esta relación. Esto encendió ya las alertas en el gobierno federal y la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con los grupos gasolineros más importantes para renovar el acuerdo entre las autoridades y los empresarios del sector. Convenio que establece un tope de 24 pesos por litro para la gasolina regular durante los próximos 6 meses. Este compromiso será respetado por el 96% de las estaciones de servicio en el país. Ayer mismo, durante la mañanera, la presidenta Sheinbaum garantizó que el precio de la gasolina no subirá. De hecho, afirmó que hay una compensación del impuesto que se está dejando de cobrar en el diésel y las gasolinas, pues al ser México un país exportador de petróleo, estamos recibiendo más dinero por estas ventas del exterior. Con todo, está por verse si el optimismo se podrá mantener, pues el país consume más combustible de lo que produce, por lo que importamos más de lo que exportamos, y estas compras al exterior también nos salen más caras. Al final, el impacto en nuestras finanzas tanto las del país como las de todos nosotros en lo particular, dependerá de la duración de la guerra. Hace dos semanas la administración de Donald Trump sonaba muy confiada sobre una victoria rápida. Hoy, aunque siguen con los discursos triunfalistas, prefieren hablar de fechas, y apenas el viernes Trump afirmó que la campaña militar estadounidense en Irán durará tanto como sea necesario. Y esto abona otros impactos esperados. El aumento en los combustibles necesariamente se traduciría en un alza en inflación. Y esta alza en los precios resultaría en un aumento, o por lo menos, en un congelamiento de las tasas de interés, lo que le mete el freno de mano al crecimiento de la economía. Espero poderle platicar de esto la próxima semana. Mientras, termino con algunos de los consejos de los que echamos mano cada vez que sube la gasolina. Hay que afinar el auto, mantener la presión de las llantas y el ajuste de los frenos en niveles indicados, evitar acelerar y frenar de manera brusca, cargar combustible por la mañana o por la noche, no bajar de medio tanque y cerrar bien el tapón de la gasolina, entre otras recomendaciones. También puede, claro, en la medida de lo posible, dejar el auto un poco de lado y caminar un poco más, usar el transporte público, la bicicleta o compartir el coche con sus vecinos y compañeros de trabajo. Como sea, insisto, esa es la parte sencilla. Ojalá que la guerra, esta y todas las demás, terminen por pronto y que ninguna nación tenga que vivir lo que en este momento están viviendo en Irán o en Ucrania o en Gaza o en Afganistán o en Pakistán o en cualquiera de los 52 conflictos activos en el planeta que calcula en este momento la Organización Mundial por la Paz. Así que hoy me despido deseando que los combustibles no suban, pero sobre todo que aumente la concordia entre las personas y entre los países. Es mi comentario.
Muy bien, Gabriel, muchísimas gracias por la revisión del tema, que sin duda alguna pues nos afecta, bien lo dices, puede estar pasando muy lejos, pero la parte económica se empieza a ver de a poco en todo el mundo.
Así es, y se espera que sigan las afectaciones mientras dure el conflicto.
Gracias, Gabriel.
Un gusto.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a José Luis Jiménez Castro, ya lo tenemos listo en la línea telefónica y escuchamos tu reporte con gusto. José Luis, adelante.
Hola, ¿cómo estás, mi querida Cris? ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. Fíjate que confirmo lo que decía una persona del auditorio, cumple ya 6 días el túnel de Avenida López Mateos apagado en dirección, digamos, de Las Águilas hacia Plaza del Sol. Hay varios tramos que están apagados. El otro lado, el que viene, digamos, de la Minerva hacia Plaza del Sol, está encendido, pero ya para que dure 6 días, es que de plano no se pusieron a chambear en estos días. Así que bueno, ahí se lo pasamos a la autoridad. Y todo un éxito, fue la presentación de la banda El Recodo en Tonalá. 25,000 personas se presentaron o se dieron cita en ese día, en el pasado día domingo, en Tonalá y en el cruce de Avenida Tonaltecas y Avenida Tonalá. Y usted me dice, bueno, ¿por qué andan haciendo pachangas? Bueno, ellos lo hacen habitualmente cada año con motivo del Día del Mestizaje. Día del Mestizaje, 25,000 personas acudieron, muchos se quedaron afuera, sí hubo algo de caos vial, pero finalmente la gente que acudió lo disfrutó. Además, estuvo la Sonora Mermelada, que tanto gusta a Víctor Monterrequería, y Lealtad Norteña, que era un grupo norteño. Pero bueno, la superbanda que estuvo ahí, es el Recodo, 25,000 personas el domingo pasado ahí en ese lugar. Compañeros, hablando de otras cosas más serias, aunque no menos importantes, fíjate que ahora que se está hablando en torno a los apoyos a personas con discapacidad por parte de la Secretaría de Bienestar, que se abren nuevamente estas inscripciones, estos registros, Jalisco sigue siendo pues hecho a un lado, porque solamente se apoya a personas de 29 años hacia atrás. Ustedes saben, lo han comentado, se han hecho entrevistas sobre el tema en varios espacios de aquí de Radio Metrópoli. Bueno, como ustedes saben, hay un grupo de personas con discapacidad que están buscando que las políticas públicas en Jalisco no estén dirigidas solamente por personas que no tienen una discapacidad. Por el contrario, están abogando para que sean personas con alguna discapacidad las que encabecen estas políticas públicas en Jalisco, sobre todo de inclusión para personas con estas características. Es Óscar de la Torre, uno de los dirigentes de esta agrupación, quien da a conocer la discriminación, escuche usted, que viven también las personas con discapacidad por parte de la Secretaría de Bienestar, no solamente en cuestiones de edad. Escuche lo que nos dijo Óscar de la Torre. Adelante, por favor.
Efectivamente, ellos en el apoyo bienestar se justifica con que Jalisco no ha firmado el convenio. Uh-huh. Pero les quiero decir que hay un diputado que metió ya la iniciativa para que las personas mayores de 29 años, o sea, de 30 a toda la edad para arriba, ya tengan este subsidio. Ahora, te voy a decir algo, y es bien importantísimo. Las personas con discapacidad reciben, y voy a cerrar así los números, 3,000 pesos bimestrales, o sea, 1,500 mensuales. El adulto mayor recibe 6,000 bimestrales, o sea, 3,000 pesos mensuales. Desde ahí empieza la discriminación. O sea, ¿por qué el adulto mayor recibe 6 y la persona con discapacidad 3,000? Si a veces, muchas veces, la persona con discapacidad tiene un cuidador que tiene que pagar un taxi, que tiene que pagar la rehabilitación, que tiene que hacer algo. Y esos 1,500 pesos, claro, es un apoyo y nunca es suficiente. Sin embargo, es ¿por qué no todos 3,000 o no todos 6,000? ¿Verdad? Para que esta situación no se vea discriminada, ¿no? En cuestión de pesos.
Ok. Es lo que comenta Oscar de la Torre, que encabeza este movimiento para que en Jalisco, en el Congreso del Estado, las políticas públicas las encabece personas con discapacidad. Considera que es una discriminación en que de por sí a las personas con discapacidad de 29 hacia abajo solo se les apoya, pero solamente se les da la mitad de lo que reciben los adultos mayores. Dice, eso no es justo. Hay que recordar que aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, Tlaquepaque es el único municipio que apoya a personas mayores de 30 años con alguna discapacidad, pero es un apoyo municipal, no es del gobierno federal. Así que bueno, seguiremos nadando en esta situación, sobre todo pues algo verdaderamente injusto, tal y como lo plantea el mismo Oscar de la Torre. Compañeros, el reporte que les tengo, muchas gracias, muy buenos días.
Sí, José Luis, un apoyo municipal que además es limitado, ¿no? Porque el presupuesto es más corto que el de la federación, y lo que se busca con este movimiento del que haces referencia es que sea ya universal. Y bueno, vamos a ver si los diputados logran permear esto en la presidencia y que el apoyo sea parejo para todos.
Y que además en Tlaquepaque ya se cerraron los registros. Sí. Fue hasta febrero, si no mal recuerdo. Uh-huh. A lo mejor abren nuevos para el próximo año, pero ahorita ya ni siquiera hay este tipo de registros.
Así es, y tengo entendido que la administración pasada el apoyo para mujeres era rotativo, José Luis, es decir, si ya te daban una vez, no podías entrar en la siguiente convocatoria para darle oportunidad a más mujeres. No sé si este sea igual, pero bueno, pues ante la limitación de recursos, creo que por lo menos Tlaquepaque le hace la lucha mientras la federación resuelve.
Así es.
Gracias, Huicho.
Hasta luego, Víctor. Gris, buenos días.
El reporte de José
Gracias,
Luis Jiménez.
Gracias, José Luis, muy buenos días. Hacemos una pausa, regresamos a la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, a manera de contexto, usted recordará que hace algunos días el Tribunal Electoral ordenó postular solo a mujeres en 8 municipios para la elección del 2027. En Zapopan, sin embargo, la candidata deberá salir de algún grupo con vulnerabilidad. Estamos hablando de la comunidad con discapacidad, de la diversidad o indígena. Para hablar de este tema, porque bueno, ya algunos pusieron el grito en el cielo, para hablar de este tema tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica a la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco, Paula Ramírez. Presidenta, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Griselda, Víctor, muy buenos días. Es un gusto saludarles a ustedes y al auditorio.
Gracias, muy buenos amable. Días. Presidenta, y finalmente, ¿qué opina de esta decisión del Tribunal Electoral y por qué en Zapopan, un municipio con casi 1,500,000 de habitantes, estamos hablando del más poblado, se debe sujetar a un criterio restrictivo como es que la candidata salga de estos grupos vulnerables? Le preguntaría si no considera que reduce mucho más las opciones.
Bueno, esta es la determinación que ha tomado el Tribunal Electoral del Estado, como ustedes saben, la semana pasada, al resolver uno de más de 40 medios de impugnación. Hay que decir que todos ellos siguen aún pendientes en esta cadena impugnativa, y en ese sentido es que lo resolvió el tribunal. Es decir, como ustedes recordarán, desde el IEPC habíamos establecido como una medida afirmativa que en 8 municipios que nunca han sido presididos por una mujer, se reservara la posición número 1 para postular exclusivamente mujeres en ellos. Al resolver esta cuestión, el tribunal confirmó esa determinación, pero incluyó eso que ustedes están mencionando, que en el municipio más poblado de esos 8, que es Zapopan, quien deba ser postulada, además de ser mujer, tendrá que formar parte ya sea de la comunidad LGBTTIQ+, ser persona indígena o ser persona con discapacidad.
La pregunta que le hacía es si no es esto más restrictivo en el proceso electoral, el que salga de estas comunidades.
Bueno, esa es una cuestión material, digamos, no se requiere opinión alguna, desde luego hay una restricción ahí, no solo mujeres, sino personas con estas características, o de estos tres grupos.
¿Y es impugnable esta determinación, presidenta?
Lo es, les cuento que tanto esta determinación como las subsiguientes resoluciones que apruebe el tribunal en este tema pueden ser impugnados en primer término ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aquí en Guadalajara, y si las inconformidades persisten todavía podría ser impugnado ante la Sala Superior del mismo Tribunal Electoral Federal, que ahí sí, digamos, es la última instancia, es, digamos, en términos sencillos, es la Corte para efectos electorales, digamos, es la instancia que tendría la última palabra. Entonces, sí queda una ruta litigiosa por transitar aún, en caso de que esta cuestión sea controvertida, todavía tendríamos que ver qué determina la Sala Regional y eventualmente, en su caso, la Sala Superior del Tribunal.
¿Qué plazo se tiene para hacer este proceso de impugnación?
Bueno, se tienen 4 días para esta impugnación y los tribunales no tienen propiamente un plazo para responder o resolver estas cuestiones, pero estamos confiados de que esta tendrá que ser un proceso pues expedito, porque ustedes recordarán, estos lineamientos fueron aprobados desde junio del año pasado y pues han pasado ya 9 meses y apenas estamos conociendo la resolución de uno de los más de 40 medios de impugnación que se presentaron contra estos lineamientos. Recordar, Griselda, Víctor, la importancia de la oportunidad de estas normas de postulación de candidaturas tiene que ver no solo con la posibilidad del instituto de promover, de difundir, de capacitar respecto de estas, digamos, nuevas condiciones de competencia política que habrá para la elección de 2027, sino también pues para que los partidos políticos no enfrenten una complicación mayúscula al momento de diseñar sus estrategias político-electorales y que sepan pues con qué reglas van a jugar este juego electoral. Es sumamente relevante tener firmeza de estas normas pues a la brevedad posible. Recordemos que el proceso electoral empieza este mismo año.
El debate en síntesis, presidenta, es si se tienen que atender los lineamientos o pesa más el derecho constitucional de los mexicanos y mexicanas a votar y ser votado, ¿no?
Sí, bueno, como ustedes saben, nosotros desde el IEPC estamos obligadas y obligados a emitir estos lineamientos, estas normas, que además, digamos, son muy congruentes con lo que establece nuestro propio código electoral, en el cual ya se consideran diversas medidas de inclusión y para garantizar la paridad sustantiva en la postulación de cargos de elección popular. Aquí el instituto, pues estamos no solo trabajando de manera muy responsable y oportuna, sino también pues con mucha convicción en este, que es un tema que nos preocupa y nos ocupa mucho y que, insisto, esperemos que se resuelva a la brevedad posible. Esa es de las cuestiones más relevantes y yo les invitaría a ustedes como medios de comunicación que puedan seguir este proceso litigioso en el Tribunal Electoral Local, en donde, insisto, faltan más de 40 medios de impugnación por resolverse sobre este mismo tema.
Lo que pasó en Zapopan será rotativo volatorio para el resto del estado, y lo pregunto porque, por ejemplo, en Tlajomulco pues siempre ha habido candidatos hombres. No sé si llegará el momento en que, por ejemplo, a este municipio vecino también le toque una disposición de estas características.
No, bueno, hasta el momento no tenemos una cuestión de esa naturaleza. Como sabemos, las medidas afirmativas son acciones temporales, específicas, puntuales. En este caso estamos reservando desde el IEPC 8 municipios que ustedes ya conocen. Se trata de Zapopan, Tonalá, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos, La Barca, Utlán de Navarro, Chapala y Poncitlán. Estos municipios fueron seleccionados por dos razones. La primera es porque en ninguno de ellos nunca jamás ha presidido o ha ocupado la presidencia municipal una mujer, por un lado, y por otro lado se trata de municipios que no tienen posibilidad, o que el presidente municipal actual no tiene posibilidad de reelección, porque ya se encuentra en un segundo mandato. De sí. manera que, digamos, la racionalidad detrás de estas acciones afirmativas o estas medidas de inclusión está, creo yo, muy bien justificada en el acuerdo que respalda los lineamientos de paridad aprobados por el IEPC, pero bueno, ahora estamos sujetos, como ustedes lo saben, a las determinaciones a las que lleguen los tribunales electorales, tanto local como federal. Desde luego, nosotros estaremos de manera muy respetuosa y muy rigurosa cumpliendo con cada uno de los acatamientos, pero bueno, todo parece indicar que todavía hay un largo camino por recorrer.
Sí. Ahora, el hecho de que estos criterios de paridad en las elecciones del 2027 obliguen a 8 municipios a postular solo a candidatas, digamos, en el ajedrez político democrático, ¿acerca más a las mujeres a principios de igualdad y equidad?
Sin duda, es decir, la medida de haber reservado estos 8 municipios para que sean postuladas exclusivamente mujeres, pues es una medida que definitivamente garantiza no solo la postulación, sino el acceso al cargo primero municipal, pero además de un conjunto de municipios que, digamos, tienen esta deuda histórica, lo voy a poner en esos términos, de nunca haber sido gobernados por mujeres. Y además, con la consideración que les he comentado, se trata de municipios que no podrían, digamos, los presidentes municipales actuales ir tras la reelección porque ya no tienen derecho a ella en virtud de que están en el segundo periodo de su mandato. De manera que sí, estas medidas desde luego acercan o, digamos, materializan el principio constitucional de paridad al que todas las autoridades electorales y todas las autoridades del Estado mexicano estamos obligadas y obligados a perseguir y a cumplir.
Uh-huh. Ustedes arrancan este año a finales, tal vez septiembre, octubre, el proceso electoral, se están preparando para ello, ya tienen presupuesto. ¿Cuáles son los plazos que marca el calendario para el registro de aspirantes?
Para el registro de candidaturas, no, este es hasta el próximo año. Uh-huh. Se trata de, digamos, de un proceso que ocurre distinto según el cargo del que se trate. El próximo año tendremos elecciones intermedias aquí en Jalisco. Estarán en contienda los gobiernos de los 125 municipios del estado, al igual que las 38 diputaciones. Y el registro de candidaturas ocurrirá hasta el próximo año. ¿Qué ocurre este año, Griselda, Víctor, Auditorio? Este año nos preparamos con múltiples actividades y procesos para la elección, tales como arrancamos con la, digamos, desconcentración y ciudadanización del proceso electoral al instalar 20 consejos distritales en cada uno de los distritos electorales. Recordemos que estos consejos son integrados por personas ciudadanas que se ocupan de conducir y de vigilar el proceso electoral de cabo a rabo. Cada una de las elecciones que se celebran en nuestro estado es seguido por un consejo distrital o bien municipal, según el, digamos, la elección de que se trate. Este mismo año, entonces, estaremos buscando esas sedes, pero también las 125 sedes en donde el siguiente año, a principios, estaremos instalando los 125 consejos ciudadanos municipales que conducen y vigilan esas elecciones de ayuntamientos. Otra cuestión que estamos ya realizando desde este momento, estamos trabajando en el diseño y desarrollo de los sistemas informáticos. Son una gran variedad de sistemas, desde sistemas propiamente internos hasta de uso, digamos, electoral, como el sistema integral de registro de candidaturas, como el sistema de cómputos que vamos a tener seguramente que reformular en caso de que la reforma electoral que se está presentando esta misma mañana efectivamente sea aprobada. Ustedes habrán escuchado que entre los cambios que se están proponiendo está el cambio de realizar los cómputos distritales desde el momento en que se reciban los paquetes en los consejos distritales y no hasta el miércoles siguiente de la elección, como se hace hasta este momento. También estamos diseñando ya nuestro programa de resultados electorales preliminares. Este mismo año aprobamos también, digamos, los formatos del material y la documentación electoral sin emblemas que tendremos el próximo año. En fin, la cantidad de actividades, Víctor, Griselda, es enorme. Ya hemos empezado con estos trabajos, incluso los propios lineamientos de los que inicialmente en esta entrevista platicamos tienen que ver con el proceso electoral, que pues son fundamentales porque norman, regulan justo la postulación de candidaturas a los distintos cargos de elección que hay en el Estado, y todo esto lo estamos haciendo efectivamente, digamos, a la expectativa de la reforma electoral que, insisto, se está presentando, claro, pues en estos días, en estos momentos, en el Congreso de la Unión. Y sí, ya tenemos presupuesto, qué bueno que lo mencionan, se nos fue entregado la totalidad del presupuesto que aprobamos el año pasado para las actividades preparatorias de la elección ordinaria, voy a decir la elección intermedia de cargos de municipios y de diputaciones, y solamente quedaríamos pendientes de recibir el presupuesto para la organización de la elección judicial en caso de que esta efectivamente se lleve a cabo en 2027, cuestión que también está por verse.
Sí. ¿Qué opina, por cierto, presidenta, de este plan B, lo que se ha podido saber hasta estos momentos, la reducción, por ejemplo, del 25% en el costo de la elección, y ahí incluye recursos para el INE, para partidos, para los soples y tribunales? ¿Cómo les afectará finalmente a ustedes?
Pues muy buena pregunta, Griselda. Todavía tengo mis dudas porque lo único que conozco son las diapositivas que esta mañana se presentaron en la conferencia mañanera de la presidenta de la República, y como ustedes habrán advertido, en esas láminas pues todavía no hay precisiones puntuales. Se está hablando de ponerle un tope a las remuneraciones de consejeras y consejeros del INE y de los OPLE, de los institutos locales que ganen pues más que la presidenta de la República. Decirles que desde luego en Jalisco eso no ocurre. De hecho, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado es el instituto más austero de toda la República. Es importante decirlo, que con muy poco hacemos mucho en el Estado. Otro de los cambios que se está proponiendo, pero que, insisto, lo digo de manera preliminar por lo que vi hace unos minutos en la mañanera, es justo lo que les comentaba, la realización de los cómputos desde la llegada del primer paquete a los consejos distritales. Habría que ver esto ya, pues la letra chiquita, cómo se está planteando que ocurra. Recordemos que en las entidades, nosotros no solamente contamos votos en los consejos distritales, sino también en los municipales, por lo que hace a las elecciones de ayuntamientos. Se establece también cuestiones que tienen que ver con la fiscalización, con el uso de, bueno, la prohibición expresa del uso de recursos ilícitos, de origen no comprobable. En fin, hay un conjunto de cuestiones que habría que analizar, insisto, ya en el texto de iniciativa de reforma, para comprender con mucha claridad y mucha responsabilidad cuáles son los alcances de estos cambios.
Sí, hay sobre todo también mucho debate en la reducción del número de regidores. Quieren establecer pues algún tope, y dicen los alcaldes o los propios dirigentes partidistas que se está afectando la autonomía municipal. No sé usted cómo lo percibe, si afecta en algo la gobernanza el hecho de que haya menos regidores en los ayuntamientos.
Pues lo que yo creo en este tema, y lo opino de manera muy respetuosa, es que en nuestro régimen federal son las entidades las que tendrían que tener la facultad de determinar la dimensión de sus congresos o de sus cabildos y cómo es que se materializa la representación política en cada entidad. Eso creo que está claramente expresado en el artículo 40 de nuestra Constitución, todavía hoy vigente.
Bien.
Pues no sé si le gustaría agregar a manera de conclusión, presidenta, algo sobre el tema. Ya veremos cómo queda este plan B y finalmente qué es lo que se aprueba para ya de alguna manera discutirlo con más puntualidad.
Claro que sí, estaré muy atenta a ello y con mucho gusto. La única comentario, petición a ustedes, al auditorio, es que sigamos muy de cerca estas discusiones de cambios normativos. Son cambios que definirán el tipo de competencia política y el tipo de vida democrática que vamos a tener pues en los meses subsecuentes, y me refiero tanto desde luego a la reforma electoral como también al procesamiento que se le está dando a los lineamientos de paridad e inclusión aprobados por el Instituto Electoral y las resoluciones que estarán pendientes o que siguen pendientes y que ruego puedan seguirles dando seguimiento en el Tribunal Electoral local y lo que ocurra también en las otras sedes federales. Nosotros estaremos trabajando de manera muy puntual, vamos a acatar esa sentencia a la brevedad posible con el ánimo de que esta cuestión pues se resuelva oportunamente. Eso es sumamente relevante.
Bien. Presidenta, muchísimas gracias por la conversación.
Gracias a ustedes. Que tengan muy bonito día.
Gracias. Un abrazo a la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Participación del auditorio. Le recordamos que usted puede escuchar la entrevista completa en la página web de Notisistema. Ahí puede escuchar pues las precisiones y las opiniones que nos daba a conocer Paula Ramírez, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Y sí, a Zapopan se la pusieron complicada. Eso no quiere decir que de estas tres comunidades no haya personas preparadas y capacitadas para ostentar el cargo de alcaldesa.
Claro, creo que el reto para los partidos es saber si en sus filas están y si con eso les da para ganar, porque pues una cosa es lo que establece la regla, otra cosa es cómo está posicionado el partido y lo más importante, qué es lo que quiere el ciudadano. Creo que aquí se nos olvida qué es lo que el ciudadano quiere, está exigiendo para tener un mejor gobierno, mejores servicios públicos y mejor seguridad. Esa parte es la que va a definirlo todo, ¿no?
Sí, por supuesto. Félix Quintero dice que en la calle Manuel M. Diegues y Francisco Javier Casillas siempre en tiempo de lluvia se inunda. Ojalá vinieran a hacer algo, porque para cobrar el predial sí son muy buenos, pero no para arreglar los problemas del municipio. José Ventura, en Alba, casi cruza con Avenida Pemex, atrás de los campos de los electricistas, frente a la central camionera. Alguien tiró una bolsa con gallos muertos. Al parecer son gallos de pelea. Adriana Díaz pregunta si ya no se requiere la tarjeta única. Quienes tienen la de Yo Jalisco al 100%, cuando se pueden hacer las recargas o la reactivación, es lo que pregunta Adriana Díaz.
Bien, lo que tiene que ver con la tarjeta, acuérdense que ya pueden ser todas, y si por ejemplo ya tiene la única, es cuestión de que si es beneficiaria al 100%, se espera que se empiecen a hacer los depósitos. Lo que ha dicho la Secretaría de Asistencia Social es que si ya necesita moverse, puede depositarle dinero y utilizarla sin problema.
Bien, te paso esta para canalizarla a la Dirección de Comunicación Social del Seguro Social. Se comunica a Víctor Elisa Chávez para decir que su hijo entró a la clínica 110 del Seguro Social desde el sábado porque traía inflamada la parte de la rodilla hacia abajo. No lo atienden, no le dan comida, lo tienen en una silla de ruedas desde el sábado. Él es una persona con diabetes y pregunta si les podemos ayudar en algo. O sea, están desesperados porque no ha recibido atención desde el pasado sábado. Raúl González, dan lástima a los comentarios del doctor Javier Hurtado, quiere que un pederasta como Donald Trump entre al país. Cada que Estados Unidos entra a un país es para saquearlo, ya nos robó medio territorio, quieren que nos robe más, es lo que dice Raúl González. Benjamín García, el fin de semana Andrés Manuel López Obrador salió del retiro para pedir donativos para apoyar a Cuba, pero ese dinero va a la dictadura de Cuba, no va a la población. Así es de que le parece un descaro de Andrés Manuel López Obrador y más por los problemas que viven en México. escuchaba que se criticaba, por ejemplo, que López Obrador no le hubiese dado la cara nunca a las familias de desaparecidos, o no hubiese salido de este retiro para dar sus condolencias a las familias víctimas de las personas que murieron en el accidente del tren interoceánico, pero de inmediato salió, en este caso, para pedir donativos a Cuba.
También le criticaron, ¿no?, el no reconocer el esfuerzo de las Fuerzas Armadas que murieron, sí, en la captura del Mencho. Y bueno, pues que estaba muy atento, ¿no?, a comenzar el proceso de recaudación de fondos para Cuba. Lo cierto es que, a ver, sí es muy cuestionable, porque es una organización ciudadana en México que recibe el dinero y son los particulares los que deciden qué darle y cómo dárselo a Cuba.
Y cómo rindes cuentas, ¿no?
Exacto, cómo rindes cuentas. Además, lo más importante, una donataria autorizada, es decir, una persona, si tú y yo quisiéramos hacer una asociación para ayudar a personas, el SAT te pone muchas trabas y tardas tiempo en que te analicen y te den la luz verde. Ellos ni en un mes obtuvieron la autorización del SAT y ya están ahí operando, ¿no? Algo muy cuestionable. Nos dice, por ejemplo, aquí en este mensaje, quiero felicitar a mi esposa Adriana Vergara González, que es su cumpleaños y quiero que todo el mundo se entere de que la amo. Dice, su mareado Miguel Rico, así se identifica y así la saluda.
Su mareado.
Sí. Susana Rosales nos dice que en el estacionamiento de servidores públicos del Poder Judicial de la Federación hay varios socavones que, si no se arreglan todos, los carros caerán al piso de abajo. ¿Qué esperan, que hay un accidente grave? Es lo que nos dice en su mensaje. Mientras, en otro de los textos nos dice por acá un anónimo: estoy totalmente de acuerdo con el licenciado Javier Hurtado, los de la 4T no saben en dónde obtener el dinero para sus programas y todavía AMLO y la presidente quieren que el pueblo coopere con Cuba protegiendo a los dictadores cubanos, que ellos son los que los tienen en esa miseria, dice, en el supuesto bloqueo, dice, o bien quieren ese dinero para sus fines de la 4T maquiavélicos y oscuros, estos sí que son mezquinos. Es lo que nos dice este mensaje, que sí se identifica, pero aquí pide el anonimato. También nos están aquí mencionando en este texto, bueno, es nada más un agradecimiento por una respuesta que se le daba, y hay también reacciones a la entrevista con la presidenta Paula Ramírez. Dice, respecto al tema electoral, obligadamente, además de ser mujer, la candidata postular obliga a que pertenezca a un grupo especial, como ser de la comunidad LGBTIQ+, o indígena, ¿sí? Ya lo dijo la presidenta, es parte del requisito importante. Y uno más dice, con respecto al registro en línea de las líneas telefónicas, la verdad es una violación a los derechos de las personas, porque te piden que tomes fotografía de perfil de ambos lados de frente con el rostro hacia arriba, y pues la verdad nada más falta que te den tu número de folio como presidiario. Es una verdadera violación que te obliguen a que tengas que tener ese registro para poder tener línea telefónica. ¿Hasta dónde nos van a querer controlados este gobierno?, dice el mensaje. Y uno más dice aquí, en torno a los programas sociales, en el gobierno del fallecido Aristóteles se creó el programa Jalisco Incluyente, que fue muy bueno, apoyando a personas con discapacidad de todas las edades. Su renovación de beneficencia era más humana, realizaban visitas domiciliarias y nunca quedaban fuera año con año. Ahora hay que trasladar al paciente a renovar la beneficencia y a ver si quedan. Falta de empatía y consideración. Logré registrar en el programa Cuidadoras del año pasado y hay que repetir el viacrucis de nuevo registro y a ver si queda, dice Ana María Zúñiga en su queja comentario.
Muy bien. Ya mañana es miércoles, estamos a mitad de la semana, se va muy rápido porque laboralmente la iniciamos a partir de este martes. Pero ¿cuándo son las vacaciones de Semana Santa, que muchas personas ya la están esperando? En México, hay que recordarlo, iniciarán estas vacaciones el lunes 30 de marzo, para terminar el viernes 10 de abril y regresar a clases el 13 de abril del 2026. Así es de que, pues así las cosas, las vacaciones comienzan el lunes 30 de marzo del 2026. Es decir, el viernes que salen los niños de la escuela podrían considerarse
ya de vacaciones. A divertirse, a descansar.
Y los días santos serían esa misma semana, el 2 y 3, ¿no?
Así es.
Jueves
así,
y viernes.
Sí, para que lo pueda usted considerar y haga su planeación con oportunidad. Si se va a quedar en casa, pues disfrute la ciudad, que también se queda bastante sola.
Sí, claro.
Se puede aprovechar.
Muy muchísimo. Disfrutable Guadalajara. Que la pase muy bien, que tenga buen provecho, excelente jornada laboral el día de hoy. Y muchas gracias por habernos acompañado en este noticiero, en este informativo desde las 6 de la mañana.
Nos vamos, Griselda, muchas gracias y muy buenos
días. ¿Ya te pregunté qué desayunaste?
No.
Te voy a preguntar qué desayunaste.
Me vi de ligero. Un hot cake y un plato de papaya.
Ok.
Pero ahí traemos la revancha.
Ese fue el arranque. Pásala sí. Muy bien. Gracias, Víctor.
Gracias.